cuando se intensifica, volvemos a posar.
Volvemos a posar.
Los escándalos en el Consejo Deliberante, si se quiere, digo, escándalos, porque bueno, cosas...
¿Escándalos de convivencia o escándalos
de convivencia? De convivencia y algunas denuncias que son graves, ¿eh? Esta mañana hubo distintas reuniones de comisión, una de las más importante, si se quiere, es la Comisión de Legislación, donde se tratan cuestiones técnicas políticas. Hablábamos con los concejales, hay chispazos entre todos. Hablábamos sobre ciertos proyectos que deberían de haberse tratado, que no fueron acompañados por el bloque de la renovación. Hoy bloque de la mayoría, y enseguida te voy a contar por qué, bloque de la mayoría, como por ejemplo el tema de la Oficina Anticorrupción, de la publicación de la declaración jurada de los funcionarios, pirotecnia cero, quedó sin efecto porque no hubo acompañamiento de los renovadores. Y en esa ocasión dialogábamos también con los concejales que estaban preocupados por el tema de las deudas que mantiene el municipio con los fondos que debe liberar Hacienda para pagar a los proveedores, en este caso también el alquiler del anexo del Consejo Deliberante, que ya lleva más de 4 meses de deuda y por ese motivo tenían la intimación para el desalojo, que finalmente, al menos hoy no fue, que se esperaba que para el día de la fecha comience el desalojo, si es que no se pagaba el viernes. No se sabe, se solicitaron informes justamente. Y dentro del tema proveedores y demás, surge una deuda de más de 2 meses a la ART de los trabajadores. O sea, los trabajadores del Consejo Deliberante están trabajando y no tienen ART al día.
Ajá.
Esas son algunas de las cuestiones que venían generando un poco de polémica. Hoy al mediodía hubo una reunión nuevamente, porque sabés que desde que saltó toda la luz la semana pasada de que el presidente del cuerpo había solicitado una extensión del presupuesto sin consultar con sus pares, es como que se acrecentó las rispideces que existían entre los consejos, que entre los concejales, que hasta el momento seguían unidos en un bloque mayoritario que era opositor y la renovación, que había quedado como segunda fuerza. Hoy, fuerza mayoritaria, porque este mediodía se disolvió el interbloque opositor.
Ah, ¿se disolvió?
Se disolvió el interbloque opositor.
¿Y quién nos puede explicar qué pasó? ¿Por qué se disuelve el
interbloque? Lo vamos a contactar al concejal Daniel Amarilla, creo que ya lo tenemos en línea, para que nos comente acerca de esta reunión del día de la fecha y, bueno, cómo continúa todo después de esto, ¿no? ¿Cómo le va, Amarilla? Buenas tardes. Pablo García y Alejandra Farías.
Hola, Alejandra. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Bueno, sí, efectivamente, hoy tuvimos una reunión, habíamos charlado el día jueves en hora de la nochecita, cuando decidimos pedir una reunión y, bueno, pedir explicaciones al presidente, porque nos habíamos enterado por los medios, por Misiones 4, de algunos decretos que estaban dando vuelta. Yo lo decía el otro día, que como que nos sentíamos, no sé si defraudados, pero bueno, nos sentíamos como que fuera de esquema y, como lo decía Pianese hoy, ¿no?, que estamos pintados. El presidente total de la administración del Consejo, bueno, todavía tiene facultades.
Daniel, usted está, perdón, Daniel, ¿usted está moviendo el teléfono?
¿Cómo?
Sí, no, escuchábamos con un pequeño delay. ¿Ahora nos escucha bien usted?
Sí, yo lo escucho bien, pero si quieren que me corra un poquito, no sé, díganme.
Ahí estamos bien. A ver, vamos a ver qué dice el sonidista. ¿Cómo estamos ahí? Estamos bien, dice. Bueno, dale. Disculpa, decías que como que se sentían que estaban
pintados,
decorando, digamos, este interbloque.
Claro, no, claro, claro. Eso es lo que así lo definía el concejal Pianese hoy. Creo que era por ahí el pensamiento generalizado, ¿no? Nosotros habíamos hablado el día jueves. Hubieron explicaciones por parte del presidente y obviamente él nos explicaba cuál era el movimiento, parte más o menos lo que decía Alejandro, el tema de las deudas, el tema de servicios impagos. Él consideraba la ampliación que solicitó con una protección en cuanto a lo que se venía el resto del año y cómo llegar al año que viene, y bueno, eso fue lo que originó lo que él hizo, ¿no? Obviamente que ya venía resentido el interbloque. Yo lo decía el otro día, con respecto a que cuando se cambió el secretario, que yo no acompañé, yo no apoyé esa decisión, el concejal Jensen obviamente ahí fue cuando dijo que él ya no pertenecía al Interbloque, porque consideraba que era injusto lo que estaba ocurriendo. Ahí yo había dicho que bueno, que a partir de ese momento prácticamente no íbamos a enterar de nada de lo que ocurría, porque ponía un secretario que obviamente responde al sindicato de camioneros y que es un hombre de la confianza del presidente, y no nos enteraríamos nada porque obviamente yo con la firma de ellos pueden sacar los decretos, y si no nos cuenta, si no nos consulta, si no nos avisa nada a nosotros no vamos a enterar como ocurrió en este caso, así por los medios. Bueno, lo que pasó ese día fue algo que por ahí resintió un poquito más esa relación ya que había un poco tensa. El jueves de la noche yo le decía, para no tomar una decisión en caliente, le decía a los demás concejales, ¿por qué no lo tomamos unos días tranquilos? Y bueno, nos juntamos el lunes, que cada uno consulte con su partido, con su conductor, con lo que sea. Y hoy, bueno, volvimos a juntarnos y, bueno, yo ya tenía la decisión tomada, le hice saber temprano a los demás concejales. Y al mediodía se lo hice saber al presidente que yo no iba a integrar más el interbloque, iba a seguir con el bloque unipersonal de unión popular, bueno, lo mismo hicieron el bloque radical, y bueno, Nielsen, que ya no pertenecía más, pero participó de la reunión de hoy, así que eso hizo que se disuelva.
¿Y Trabajo y Progreso, la gente de Winfringer, sigue con camioneros?
Está con camioneros, ya está en el frente Avancemos, así que el concejal Miguel Acuña sigue con Velázquez. Hoy dijo que él iba a seguir acompañando al presidente, obviamente es una decisión de él, la respetamos. El concejal Romer, que bueno, pertenece al sindicato.
¿Y esto, ¿y esto institucionalmente en qué compromete al funcionamiento del consejo? ¿Nada? ¿O se plantean inclusive revisar la continuidad de Alejandro se llama, ¿no? Uh-huh. Alejandro Velázquez, el frente de la presidencia del cuerpo, o van a dejar que termine el mandato hasta diciembre? Como presidente, no digo como concejal, sino como presidente del cuerpo, ¿van a dejar que continúe el mandato hasta diciembre? ¿Se apagó la luz?
Hola.
Hola. Sí, se apagó. Se cortó. Justo en el momento...
En el momento clave.
En el momento sublime.
Ah, igual ahora vamos a ver si tomamos la comunicación.
Teníamos un problemito, había como, ¿no?
Sí, estaba fallando.
Bueno, para repasar un poquito lo que decía el concejal Amarilla. Bueno, Velázquez que tomaba decisiones inconsultas, ¿no? No, recuperamos la comunicación.
Sí.
Daniel.
A ver, ¿me escuchan ahí?
Sí. La pregunta era, si bueno, no sé si ustedes llegaron a charlar...
Sí, la entendí, por eso empezaba a contestarte, pero no se escuchó con el problemista. Sí. Que cada uno tiene la libertad de acción de hacer ahora lo que considere o lo que piense mejor. Nosotros, cuando ellos presentan algún proyecto, cuando nosotros presentamos un proyecto, bueno, ellos también van a decidir si nos apoyan, nos acompañan o no, nosotros también vamos a seguir. O sea, no tenemos más esa... como que los ocho votamos iguales. Ahora cada uno, si no está de acuerdo o disiente con la postura del otro, lo va a poder exponer y obviamente lo va a poder votar en contra o a favor de lo que sea.
Claro.
Hubieron algunos rumores, incluso, bueno, perjudicaron a mí que yo estaba tras la institución del presidente. En ningún momento dije que yo estaba detrás, sino que lo traían a preguntar y yo dije que, bueno, que la institución depende de los concejales, y por ahí consideran que el presidente no está haciendo bien las cosas y por ahí tiene los números necesarios o los bloques consideran en cantidad que lo pueden hacer, bueno, obviamente lo pueden solicitar. Hoy en ningún momento se habló de eso, simplemente la disolución del interbloque. Ahora, como decía Alejandra, los renovadores son seis, ellos quedarían con tres, bueno, tres radicales, uno quedaría Nielsen y uno quedaría yo de Unión Popular. O también podría darse que nos juntemos nosotros y nosotros quedemos en cinco. O sea, los tres radicales, Nielsen y yo, seríamos otro interbloque de cinco concejales.
Claro.
Ahí quedaríamos como segunda fuerza. Pero bueno, es todo muy muy nuevo esto, así que vamos a ver cómo se desarrolla en estos días. Todavía no tuvimos la oportunidad de hablar con el otro bloque. O sea, me imagino que el vicepresidente primero ya estará enterado de lo que
Daniel, que... si tenés que hacer una autocrítica, porque cuando ustedes entendieron que eran los concejales, perdón, de la oposición, en aquel momento que decidieron conformar el interbloque, y cuando asumió Joaquín Lozada, entendieron que eran más concejales de la oposición y armar este espacio para tratar de discutir, uno suponía, ¿no?, proyectos de ordenanza que por ahí el propio oficialismo o la propia renovación escondía, frenaba o no le convenía. ¿En qué rescatás de que fue interesante el interbloque y hasta dónde llegó a funcionar como tal la oposición? Porque evidentemente se termina desgranando la posibilidad de que ustedes sigan en un mismo espacio, por lo menos institucional, cuando empiezan las apetencias personales, ¿no? Cuando el personalismo supera a la comunión de discutir las cosas con la solidaridad del compañero, ¿no?
Yo creo que nosotros dimos un mensaje muy claro y muy bueno cuando tomamos la presidencia, tomamos en el sentido de que éramos mayoritarios, éramos el interbloque opositor, éramos el único municipio en toda la provincia que tenía la presidencia de la oposición. Creo que el primer año era una cosa, lo trabajamos muy bien, y el segundo año ya cuando comenzaron los contactos, las charlas con el bloque renovador, con el bloque del oficialismo, a partir del 10 de diciembre cuando se lo reelige a Alejandro Velázquez como presidente, pero ya como vicepresidente primero ya queda uno del Frente Renovador, bueno, creo que ahí comenzó un poquito las diferencias. Ya el radicalismo terminó con su protagonismo, perdió espacios, y obviamente, como decía Pianetti, decía Alcohol, nosotros no tenemos ni un manejo administrativo, ni un manejo de nada, o sea, prácticamente estamos pintados, y bueno, nosotros también por ahí considerábamos que ya por ahí no era necesario el voto nuestro, porque hasta él ya podría jugar con eso, que tenía el número necesario para cualquier cosa. Ocurrió con el caso del secretario, cuando todo el bloque renovador lo acompañó y lo apoyó y votaron para la nueva secretaría que recayó en Gustavo Maldonado. Entonces, por ahí fueron cosas que por ahí iban desgastando la relación, estoy hablando de la relación política, ¿no? Y bueno, eso por ahí hizo que comenzara cada vez más a estar un poquito tensa la relación y llegamos al día de hoy. Obviamente estamos todos y somos todos conscientes que estamos dentro de un clima electoral y cada uno tendrá su apetencia. O sea, obviamente todos somos contrarios políticamente y casualmente todos estamos compitiendo en estas elecciones. O sea, de los 8 opositores, 5 terminamos mandato y cada uno estará pendiente de lo que va a pasar o si va a ir por una candidatura o si va a apoyar a alguien de su línea o su partido. Y obviamente vamos a competir todos, estamos compitiendo en estas elecciones. Entonces eso también por ahí marcaba diferencia, marcaba cosas, comenzaban los rumores de que había unos favores políticos, como de que había una devolución de gentileza. Y bueno, un poquito por ahí el tema de la discusión de hoy, porque se hablaba mucho de operetas políticas que venían desde el intendente, y bueno, nosotros lo hacíamos saber a Velázquez que está todo bien, a lo mejor puede haber operaciones desde la intendencia hacia nosotros para separarnos, pero si nosotros tampoco teníamos conocimiento de algunas cosas, o no manejábamos algunos números, o no nos enterábamos de algunas cuestiones que tienen que ver con el personal, con la cantidad, con el dinero que se maneja, con la ampliación presupuestaria, obviamente, a nadie le va a molestar que venga, a nadie le va a parecer lindo, obviamente que le va a molestar que venga un medio periodístico y te diga qué piensa usted de los nuevos 153 millones de ampliación presupuestaria y todo esto, o qué piensan los nuevos contratados, y bueno, y vos empezás a mirar para todos lados diciendo, no sabemos de qué le está hablando. Entonces estas fueron las cositas que por ahí fueron molestando, ¿no?
Estaban quedando como cómplices de algo que no sabían ni siquiera.
Claro, porque te quedas sin respuesta, es lo que nosotros le decíamos, y bueno, el presidente, tanto el jueves como hoy, nos mostró los números, nos hizo ver cuáles son las explicaciones de él, técnicas y todo eso, pero bueno, una cosa es que te lo explique y otra cosa, más allá de que nos pidió disculpas, que se le pasó y todo eso, quedábamos todos ahí como patinando, pedaleando en el aire, porque le decíamos, pero, o sea, ponete en otro lugar, nosotros vienen los medios, nos preguntan y nosotros desconocemos lo primero, y con todo el derecho del mundo los periodistas te pueden decir, bueno, no puede ser tan tarado de no saber qué pasa si vos sos parte del interbloque opositor y no sabés lo que hace tu presidente, o sea, o sos cómplice o me estás mintiendo. Y obviamente, con toda la razón del mundo lo pueden decir, pero nosotros queríamos marcar una diferencia que...
Así que, el presidente del Consejo Velázquez hoy les transparentó el pedido que había hecho de ampliación de presupuesto.
Transparentó el día jueves, cuando nos habló de las proyecciones en cuanto a gastos que tiene el Consejo de aquí a fin de año, y obviamente proyecciones que eso después va con el presupuesto para el 2018. No sé.
¿Y ustedes quedaron conformes con las explicaciones?
Y la verdad que yo no. O sea, creo que nadie quedó conforme, si no esto podríamos seguir tranquilamente. Todavía faltan algunas explicaciones, algunos puntos, algunas planillas que seguramente después lo vamos a ver. Ojo, por ahí después nos empieza a mostrar los números y por ahí él tenía razón.
Y Daniel,
pero bueno, tendrá que explicarnos a ver de qué se trata, ¿no?
Y Daniel, ¿cómo crees que repercute esto en la sociedad? ¿La sociedad le interesa esta situación? ¿Mira atentamente a ustedes cómo se comportan en términos de manejo administrativo de un cuerpo tan importante como el Consejo, o directamente los expone incluso a ustedes esta situación, y de acá el que más rédito se lleva es el oficialismo, ¿no? Que había reclamado quedarse con la presidencia del Consejo y después de alguna manera convierte... ¿Verdad que termina jugando más para Lozada que para el bloque de la oposición en sí mismo, digamos? Porque termina... quedando, los deja pegados ustedes en una administración que ahora va a estar bajo los ojos de la sospecha, digamos.
Yo creo que la gente ve todas estas cosas, y más cuando nosotros, que siempre teníamos, y yo sigo manteniendo lo mismo, el mismo discurso de que cuando ingresamos siempre criticamos y hablamos el despilfarro que hizo la gestión de Maggie Solari, siendo 4 años presidenta del Consejo Deliberante, bueno, la cantidad que dejó de personal dentro del Consejo Liberante, y eso era todo plata que se tenía que pagar, que te había mostrado con un déficit negativo de 16 millones cuando agarramos la presidencia. Muchas cosas se fueron cambiando, se fueron arreglando, se fueron poniendo en su lugar. Por eso la gente mira, y no podemos entrar con un discurso y después salir con ampliación presupuestaria, con otras cosas que por ahí la gente dice, pero esto no era que iban a hacer todo lo contrario, no era que iban a cambiar las cosas.
Sí.
Y con respecto a los concejales del oficialismo, creo que no tienen ni que abrir la boca, tienen que callarse y seguir jugando calladito como lo están haciendo hasta ahora.
Sí.
Porque si ellos también, al igual que nosotros, se enteraron, ellos hasta ahora en ningún momento salieron a pedir explicaciones de por qué hay tanta plata, o por qué el gasto, por qué la ampliación, o por qué la lista de contratados, por qué el plantel de personal de tal o tal subió a tanto. Nadie dijo nada. O sea... el intendente cacarea grande por un lado, que es el consejo que mayor gasto le da, pero tampoco nadie hace nada, ni nadie dice nada.
Uh-huh.
Ellos siempre con el versito que es una interna nuestra, y nadie dice nada. Así que si ahora salen a opinar los concejales renovadores, son todos unos caraduras porque jugaron calladitos hasta ahora y votaron todos calladitos.
Uh-huh. Daniel, ¿es verdad que hay algunos contratados por el Consejo Deliberante que trabajarían en la fundación de la diputada Rojas?
Bueno, nosotros también le preguntamos eso, o sea, ante los rumores, y el presidente a mí personalmente me negó, me dijo que no había nadie, que todos los que trabajaban ahí son todos empleados de él, que son todos el sindicato camionero, son de la agrupación de la diputada Rojas. Nosotros sabíamos que había algunos empleados, obviamente, todos tienen la libertad de hacerlo, así como hay empleados que trabajan con tal concejal, o empleados que trabajan con tal concejal políticamente, obviamente. También puede haber algunos empleados del Consejo Liberante que estén trabajando con Velázquez, que estén trabajando con la diputada Roca. Pero, bueno, nosotros le exigimos nada más eso, que sea transparente, y que nos diga si hay gente que se le está pagando como empleado del Consejo Liberante y está trabajando en una fundación, que según el propio presidente dijo que no tiene ningún convenio, ningún arreglo, ningún nexo con el Consejo Liberante. O sea, si es real... él lo desmintió, pero si es real que a un empleado del Consejo está trabajando allá, bueno, también sería algo irregular, ¿no?
¿Pero ustedes detectaron más contratos en el Consejo, como se había dicho en su momento, o no?
No, al parecer habría, según los decretos que nosotros vimos, que ustedes lo publicaron,
uh-huh,
habría cerca de 100, 150 contratados nuevos. Esa es la explicación que nosotros les pedimos, y bueno, supuestamente va a llegar un listado ahora o un informe de quiénes son esos contratados. Hay también en la aplicada que había un convenio con cuando realizan las paritarias con el sindicato UPCN, que también hay gente que a ellos se le dan en el acuerdo sindical, contrato, pasa planta, recaternizaciones. Eso es dentro de un pedido de paritarias que hace el personal a través de su sindicato. Pero bueno, no sé si ahí se mezclaron las cosas o... Pero por eso, pasó todo por una mala información, por no sentarnos. Yo lo que le reclamaba y criticaba era eso, que así como nos sentamos el jueves, nos sentamos hoy los ocho, no costaba nada habernos sentado y que él nos explicara esto, cosa que sí, cuando salieron los medios sabíamos nosotros de qué estábamos hablando y no quedamos todos perdidos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿en qué quedó el tema de las deudas? ¿Pidieron informes hoy? ¿No hay desalojo por el momento?
Lo que nos hizo saber hoy el presidente, que creo que se abonó un mes, de los meses que estaban debiendo del alquiler, así que por lo menos estos días, o hasta fin de mes por lo menos, no nos van a, claro, no nos van a desalojar. O sea, al levantar un mes de la deuda, prácticamente queda sin efecto el tema del desalojo, así que me imagino que después irán poniéndose al día con los meses que se deben. Esto ya depende directamente del intendente, no del Consejo Liberante. O sea, nosotros con la gestión nueva, lo que hicimos fue privilegiar el lugar de trabajo de los concejales, también del personal, porque se hizo todas instalaciones nuevas, con oficinas nuevas, con áreas nuevas para el personal y para los concejales. Entonces, si el intendente no manda la plata ni el alquiler, por ejemplo, ahí en el edificio de anexo hay no hay teléfono, no hay internet, hay redes wifi que lo pagamos los concejales, nos ponemos de acuerdo entre dos o tres concejales y pagamos el servicio de internet con wifi, y bueno, estamos pagando nosotros, vivimos la cuota y lo pagamos entre dos o tres concejales. O sea, el municipio no nos paga eso, lo pagamos nosotros, entonces el servicio no hay.
Daniel, yo por lo menos de mi parte para redondear, ¿hasta dónde fue útil haber estado todos los representantes de la oposición en un mismo bloque en el Consejo Liberante? ¿Si crees que fue productivo en el comienzo o quedaron muchas cuestiones pendientes y que después ese afán, como yo decía al principio, ¿no?, personalista que tuvo Velázquez como presidente, creyó que evidentemente era el intendente paralelo de la ciudad, porque creo que es Velázquez el que termina disolviendo esta posibilidad tan interesante que tenían ustedes como para controlar a quien hoy administra la comuna, capital, ¿no?
Creo que se hicieron muy buenas cosas. Nosotros logramos por ahí mover expedientes, mover proyectos que por ahí antes estaban cajoneados. Por decir un caso, el tema de la ley de tolerancia, la ordenanza de tolerancia cero, que tantos años venían discutiendo, que sí, que no, que el propio intendente lo sabe, después lo pedía cuando asumió. Bueno, nosotros logramos gracias a la mayoría. Y después va varios proyectos nuestros, el tema de la demarcación, digamos, para el estacionamiento, la ley de el proyecto, la ordenanza vía sobre el tema de la cuadrícula para el estacionamiento, bueno, que también fue aprobado. El otro proyecto mío que también lo aprobaron fue el tema de la seguridad escolar, de los corredores municipales de seguridad escolar. Está pendiente todavía la ley, estoy con el tema de la ley, la ordenanza de la pirotecnia, también la oficina de la anticorrupción, que vamos a tocar la semana que viene. Y bueno, y hay otros proyectos que todavía están ahí dando vueltas, y hoy justamente teníamos el tratamiento de otras ordenanzas, pero bueno, por ahí se choca siempre con el tema del bloque renovador, que ellos quieren charlar, quieren ver, quieren aportar datos, quieren cambiar, modificar, pero eso es el versito de todos los lunes, y ahora te tiran una semana más y el otro lunes vienen porque quieren cambiar una coma, quieren cambiar un punto, y así van dilatando distintos proyectos que por ahí a ellos no les conviene o no les interesa, ¿no?
¿Y en qué cree que fracasaron como oposición hasta el día de hoy? Porque uno también reclama también los concejales que se convierten en una especie de fiscales públicos de cómo se gasta la plata en la administración municipal, porque Joaquín Lozada se anda quejando que no tiene plata, que la Levi no le ayuda, que la culpa es la nación, pero uno supone que tiene un presupuesto establecido, si no nos mintió cuando ustedes discutieron el presupuesto que le manda el intendente, y ahí es donde se supone que está bien claro que lo que va a sueldo, lo que va a obras, a servicios públicos y demás. Hoy el intendente le echa culpa a todo el mundo de que no tiene cómo manejarse administrativo o financieramente en la comuna. Y en eso tendría que estar dando explicaciones, ¿no?
Yo creo que el intendente por ahí no es sincero en algunas cuestiones. Yo creo que los vecinos de Posadas pagan sus tasas municipales, pagan sus impuestos. Así que creo que hay buenos ingresos en cuanto a impuestos, a tasas municipales, a tasas comerciales. Tienen ingresos por todos lados. Carnet de conducir, habilitación de locales, carnet sanitario, carnet de manipulación de alimentos, carnet de manipulación de bebidas, hasta los kiosquitos que están ahí en la avenida Andresito, que venden ropa, que venden perfume, juguetes, bueno, todos pagan un canon. O sea, ingresos tienen. Lo que pasa es que por ahí el intendente tendría que mirar un poquito a unos funcionarios suyos, que creo que están manoteando más de lo debido.
Más de lo debido. Ajá.
Claro, sí, pero no tan lejos alguno de Julio. Entonces tendría que, yo lo que le dije, si Joaquín Lozada que le ata la mano a Negrito y Rodríguez y la banda a él, creo que va a sobrar algunos pesos por mes también ahí en el municipio, pero bueno, son la devolución de gentileza y los favores que por ahí el intendente tiene con sus amigotes. Y por ahí si se corta un poco el chorro a Negrito Rodríguez, a Ponchi Duarte, le va a sonar un poco de plata para el municipio y se va a calentar un poco por la gente, ¿no?
Bien.
Gracias, Daniela María, como siempre, por su buena predisposición, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.